Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a comentario de texto del curso de acceso. Buenas tardes y bienvenidos a comentario de texto del curso de acceso. Veo que somos 22 en la sala y espero que, bueno, se vayan sumando algunos, otros se van yendo según el tiempo y las necesidades, que ya sabemos que la UNED es una de las características, que todos tenemos muchas obligaciones laborales, familiares y de todo tipo. Y entonces, pues a veces, pues es muy difícil seguir las tutorías o seguir esos medios de apoyo que la UNED ofrece para que consigamos nuestros objetivos, que no son otros que, pues, aprobar y sacar adelante el curso en el que nos hemos matriculado. Así que muy buenas tardes y bienvenidos, como os digo. Y hoy vamos a hacer, como os había dicho en la primera sesión, que no habíamos presentado la asignatura, pues nuestro objetivo siempre es hacer un texto, comentar un texto, determinar o hacer el resumen, determinar el tema o elegir un tema entre varios y exponer una opinión personal, que esos son los ejercicios en los que nos vamos a centrar a lo largo del curso. Y hoy vamos a hacer un texto de una opinión editorial. Ahora vamos a explicar eso de la opinión editorial. En cualquier caso, aquí os tengo que remitir al capítulo correspondiente del manual del curso, cómo se comenta un texto, el comentario de texto, teoría y práctica, que es el manual obligatorio de la asignatura. Y en ella, pues, no me hagáis mucho caso, no sé si en el capítulo 4 o 5 habla de los tipos de texto. Entonces, dentro de los tipos de texto periodísticos y de los textos, distingue pues los textos que son noticias de los textos que son opinión, y dentro de la opinión distingue la opinión que es propia de la columna, la opinión personal de un personaje normalmente, o de una persona, mejor dicho, de conocida relevancia, novelistas, escritores o especialistas en determinada materia, que opinan sobre la actualidad social, política, etcétera, económica, o la opinión, que es lo que vamos a hacer hoy, y es la editorial, de la que no se responsabiliza nadie, en tanto que no va firmada, pero la firma la línea editorial de ese periódico, de ese medio de comunicación que establece o que tiene pues esa línea editorial, esa línea de pensamiento. ¿De acuerdo? Y entonces pues ahí no hay una persona detrás, sino pues vamos a decir el equipo, el conjunto del periódico es el que habla, ¿no? No se puede atribuir a Pedro o a Juan o a este articulista o a este columnista esa opinión, sino esa es la opinión del medio, del periódico en su conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy, leer en primer lugar y en segundo lugar analizar y en tercer lugar practicar sobre ese texto de opinión editorial, que es lo que os propongo hoy. Entonces, pues bueno, si queréis vamos a ver algunas dudas, preguntas que queráis hacer en torno, antes de empezar lo que sería propiamente el camino que vamos a seguir, que es lectura, y después pues vamos a hacer una práctica sobre el texto. Es decir, vamos a transformar el macrotexto, tal como os explica el manual del curso, el microtexto, es decir, el texto en todos sus detalles, vamos a transformarle en un macrotexto, en una macroestructura, en la que se estén las ideas principales, etcétera, que bueno, todas esas cosas son las que vamos a comentar a lo largo de esta sesión. Entonces, preguntas antes de empezar la lectura, ya empecé a empezar lo que sería la actividad del curso. Venga, os quiero escuchar, os quiero ver en el chat o escuchar de voz. Si queréis, os doy paso y podéis intervenir como ponentes. Es decir, aparece vuestra imagen o vuestra voz, o escuchamos vuestra voz sobre lo que tengáis a bien decir. ¿Preguntas que queráis hacer o alguna duda sobre cómo vamos a actuar o lo que vamos a hacer? Las grabaciones en otro momento. Bueno, sí, lo que se grabe, pues claro, no lo podemos ver ahora, ¿no? Tendremos que ver una vez que esté grabado y editado y subido a ese repertorio que es Cadena Campus. Tendréis muchas grabaciones, no solamente de esta tutoría, sino de otras tutorías de muchos centros de España o del Centro Sur de Madrid, donde vías, ¿no? Eso es un repertorio y ahí se van subiendo, o es donde están disponibles todas las tutorías que yo os he enlazado y os he mandado por correo electrónico, la de la que yo doy, es decir, la última que hicimos en torno a los videojuegos. A ver, pregunta, Callejón. Preguntas ninguna, porque hoy estoy muy perdida. Hoy está perdida. Bueno, perdidas como el primer día, ¿no? Es decir, el primer día presentamos la asignatura y leímos un texto y comentamos someramente, ¿no? Y rápidamente los ejercicios o las actividades que vamos a realizar en torno al texto, y hoy lo vamos a ver en este texto que vamos a leer de lenguas españolas. ¿Habéis entendido eso que os he explicado sobre la opinión editorial y sobre los tipos de texto periodísticos? Es decir, que dentro de los textos periodísticos, sí, muy bien, Jiménez. Es decir, dentro de los textos periodísticos, pues vamos a tener noticias, ¿no? Es decir, más o menos objetivas, donde nos dicen qué ha pasado, pues en dónde, cuándo, ¿no? Pues toda esa información la vamos a tener en la noticia, pero también vamos a tener textos de opinión, donde o bien personas particulares de reconocido prestigio opinan sobre hechos de actualidad, o bien el que opina es el medio, ¿no? Es la institución. ¿De acuerdo? Es el periódico. Entonces, esa opinión es lo que llamamos opinión editorial, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver un ejemplo de ese tipo de textos. ¿De acuerdo? Esa lección de tipología textual, no recuerdo si es el tema 4 o el tema 5, si me lo podéis confirmar vosotros, pues sería genial. Y ahí podéis repasar o leer, pues eso, los subgéneros. Página 81, me dice Quintero 74. Pues muchas gracias, Quintero, por tu información. Pues ahí os remito, yo no la tengo delante, entonces, pero ahí os remito que vayáis a la página 74 para que veáis las características o qué es, qué tipo de textos son estos de los que hablamos, de los textos de opinión y de opinión en concreto editorial, porque la opinión, ya os digo que puede ser o bien de una persona o bien de una institución, ¿no? De un medio, de una empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Yo todavía no tengo el libro. ¿Cómo se llama? Comentario de texto. A ver, el libro yo lo puse en la primera presentación que os hice. Yo es que no recuerdo el título. Es un el título ahora mismo. Es Comentario de texto de la teoría a la práctica. Me parece que ese es el título del libro. Y los autores son Vera Luján, Agustín Vera Luján, y otros, ¿de acuerdo? Ese es el título. Y la editorial creo que es Ramón Areces, pero eso lo tenéis que mirar en la guía del curso. Callejón me afirma, sí, ese es, perfecto. Muchas gracias, Callejón, por ayudarme en la explicación. Pero en cualquier caso, eso lo tenéis que tener. Yo lo puse en la lámina de presentación de la asignatura, la portada del libro, y en la librería UNED lo podéis comprar, o en cualquier otro sitio de segunda mano, a través de los foros de otros que lo vendan, eso ya, como cada uno se haga con el libro, pero es muy importante tenerle porque siempre nos vamos a remitir a ese manual, donde nos explica esos pasos, primero una serie de cuestiones teóricas como la que vamos a tratar hoy, que es el paso de la microestructura. Ese es el concepto. ¿Qué es la microestructura del texto? ¿Y qué es la macroestructura del texto? ¿No? Pues ese paso de la microestructura del texto a la macroestructura del texto es lo que vamos a intentar hoy explicar y ver cómo lo hacemos y ver cómo lo preparamos previo a lo que vamos a llamar el resumen del texto. ¿De acuerdo? Como un trabajo preparatorio para el resumen del texto. Bien, pues dicho eso, pues más cosas que queráis plantear como previas a lo que va a ser, ya os digo, estrictamente leer el texto, porque es lo que tenemos que hacer en el examen, leer un texto de cierta complejidad, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Y analizarlo para poder resumirlo, porque si no va a ser complicado el resumen, porque el resumen no se trata de parafrasear algunas palabras del texto, copiarlas literalmente, ¿no? Y ponerlas casi sin orden en un papel, ¿no? Porque no, eso no es un resumen, ¿no? Eso es una paráfrasis del texto, una copia del texto, ¿no? Pero el resumen es la suma de las ideas que hay en ese texto, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Dice, se queda pillado Dice, nos dice Padilla, muchas gracias. No sé qué se queda pillado, Padilla, ¿me puedes confirmar esto? ¿Qué se queda pillado? La voz, quizá, no sé. Tengo cascos, unos auriculares para garantizaros el sonido y todo eso. Me ha costado un poco porque estaba silenciado el ordenador y ha sido complicado conectar la voz, pero ya he conseguido. A mí me va súper bien, dice Callejón. Yo escucho bien, a mí me va bien también. Pues si hay un problema, que alguno tiene un problema, sea en general a todos les va bien, quiere decirse que a lo mejor ese que tiene el problema es que tiene que revisar su aparato, ¿no? Su conexión. Entonces utilizar cascos o, en fin, o para mejorar la recepción. Pero si todos reciben, menos algunos, dice a mí también me va bien, es decir, si la mayoría recibe bien la comunicación, la voz en este caso, y la imagen, pues el que no lo recibe bien es que tiene, es el que tiene el problema en su equipo, entonces tiene que intentar solucionarle, que es lo que yo he hecho porque no me escuchabais al principio, y bueno, pues he conseguido encontrar el problema y estaba silenciado el sonido, entonces claro, entonces decía no entra, y al final pues era un problema que yo tenía en mi equipo, ¿no? Pues lo mismo puede pasar si todos reciben y es uno o dos los que lo reciben, revisar vuestro equipo. Bien, pues dicho eso, si os parece, entonces vamos a a practicar, a trabajar sobre los textos, ¿no? Que es para lo que estamos aquí reunidos y para lo que vamos a gastar nuestra energía en este aula de Getafe, bueno, no presencial, ahora solamente es a través de AVIP, ¿no? Porque el centro tiene un problema de abejas, entonces las abejas es un tema delicado y requiere tiempo, y cuando ya esté el centro habilitado y disponible, pues además de la clase presencial, estaré en el aula con vosotros, con los que queráis venir al aula universitaria de Getafe, pues allí estaré con vosotros para practicar, que es lo que esencialmente vamos a hacer. A lo mejor ya será presencial, no lo sé, eso es la secretaría del centro la que me tiene que llamar y decirme, oye, ya es presencial. Y entonces, pues en cuanto Lourdes, que es la secretaria del centro, me llame para decirme ya que el aula está disponible, pues haremos lo mismo. Compaginaremos la sesión de la tutoría con AVIP o con Teams, porque Teams quizá la semana que viene, como os había dicho yo, os había propuesto y habíais dicho que bueno, que bien, la semana que viene si quieres podemos cambiar a Teams, yo solo diré a Lourdes, esta semana no ha podido ser, pues bueno, a lo mejor la semana que viene podemos hacer ese cambio de AVIP a Teams. Son dos plataformas diferentes y entonces, pues bueno, la que más os guste. A mí me da igual trabajar aquí en esta plataforma que en Teams. Entonces son dos maneras y bueno, una vez que esté, que podamos hacer el cambio, pues vosotros mismos evaluáis y decidís, pues no, quiero que sea AVIP o no, quiero que sea Teams, que es más cómodo, pues ya, me da mejor prestación. Ya, pues vosotros elegís entre esos dos plataformas, entre esos dos sistemas de comunicarnos, cuál os apetece más. A mí pues me va a dar un poco igual. Yo prefiero Teams, ¿por qué? Porque en AVIP tienes que subir los documentos al aula con unas horas de antelación. Entonces yo soy siempre de los que lo dejo todo para mañana, seguramente como vosotros o algunos de vosotros, y entonces pues el Teams en ese sentido es más cómodo. Mira, LMH prefiere Teams también, ¿no? Bueno, en cuanto esté el centro disponible y pues podamos cambiar a Teams, haremos una sesión en Teams, ¿no? Pues a vosotros, la entrada es exactamente igual que en AVIP, no tenéis más que pulsar las pestañas, ¿no? A través de comentario de texto, tutoría en línea, y ya pues os da igual que sea el sistema AVIP o que sea el sistema Teams, eso es independiente. Lo importante es que esa plataforma nos preste o consideréis que es mejor, ¿vale? Bueno, dice, me llamo Lavinia, gracias. Pues muy bien, muchas gracias a ti, Lavinia, por darme tu nombre. ¿Se puede interactuar? Bueno, sí, en Teams también, y aquí también. Aquí, Lavinia, si quieres, pues ahora mismo levantas la mano en usuarios y yo te abro, te doy la palabra y se abre una ventana contigua y apareces como ponente. Y entonces puedes leer el texto, puedes hacer... yo siempre, además, lo hago, ¿no? Os pido siempre que si queréis ayudarme a leer el texto... y a comentarlo, pues lo podemos hacer en ventanas contiguas. Entonces, aquí se puede hacer igual que en Teams, ¿eh? Es otro sistema, pero se hace igual. Entonces, no hay problema de eso si queréis intervenir de voz y no solo por el chat, ¿eh? Entonces, pues, se puede intervenir, pues, en la ventana de usuarios, pulsas, levantas la mano, pides tal, entonces yo te doy paso y se abre una ventana contigua a la del ponente y apareces tú con tu imagen si lo deseas o si no solamente con tu voz, es decir, la imagen o el vídeo es una cosa que podemos elegir, ¿no? Es decir, no, pues no quiero aparecer en vídeo, solamente quiero aparecer en voz, pues cierras el vídeo y entonces esa información de vídeo no nos llega a todos, ¿eh? Y solamente escuchamos tu voz. Pero una de las dos cosas tiene que aparecer, sobre todo la voz, ¿no? El vídeo, quizá, lo importante para interactuar y comunicar es la voz. Solo hay una clase por semana, ¿verdad? Sí, solamente tenemos esta el miércoles en este horario, según figura en Academos, ¿no? Y según la tutoría, esta es en esta hora hasta el fin. Bueno, amigos, pues, y amigas, porque muchas seréis amigas y otros seréis amigos. Dice, qué pena, porque es acogedor estar contigo. Bueno, pues muchas gracias. También contigo y con todos tus compañeros, ¿eh? Es un momento, pues, que pasamos juntos y que aprovechamos para aprender a comentar un texto. Ese es nuestro objetivo. Pues, si os parece, si no hay más preámbulos y más preguntas, vamos a pasar a la materia. Es decir, voy a leer el texto y después pues vamos a analizar el texto en todos sus detalles. ¿Os parece que empezamos ya? Dame un sí por respuesta. ¿O hay alguna pregunta? Dice sí, sí. González dice sí, ok. Asán dice sí, ok. Dice Vélez, vamos a ello. Pues muy bien, adelante. Ordóñez dice también que sí, pues entonces ya, pues ya está. Tendremos que entender que la palabra es sí. Pues venga, vamos entonces a proceder a la lectura del texto. Y como os he dicho, es un editorial, la editorial del País, con fecha del 20 del 9 de 2023, y que lleva por título Lenguas Españolas, y que vamos a empezar a leer. Dice así: el castellano ya no es la lengua de uso único y obligatorio en el Congreso de los Diputados. Desde este martes, el catalán, el euskera y el gallego, tres idiomas de uso oficial en 6 comunidades autónomas, podrán ser utilizados también en el órgano de representación de la soberanía nacional, como ya sucedía en el Senado. España se iguala así a democracias federales de arraigado multilingüismo institucional, como Bélgica, Canadá y la Confederación Helvética. Lejos de significar un atentado contra la igualdad entre los españoles y un factor de división y discordia, como pretenden quienes se han opuesto a la proposición de ley que se aprueba definitivamente este jueves, es un factor de unión entre los ciudadanos y un avance en la igualdad de sus derechos como hablantes. Además, desarrolla no solo la letra de la Constitución, sino que recupera también el espíritu de diálogo y concordia que marcó su redacción. No sirven los argumentos funcionalistas que reivindican el uso de una sola lengua porque sea la que todos hablan. Las lenguas no agotan su función social en la mera comunicación, también atesoran un enorme valor simbólico. Tienen todo el sentido que la lengua oficial en toda España, el castellano, sea utilizado con mayor frecuencia que las autonómicas como idioma común, pero convertir su uso en obligatorio es cercenar el espíritu constitucional. No es una exageración calificar la jornada de este martes, marcada por la normalidad, como histórica. Es el término que usaron numerosos portavoces. Para Junts per Catalunya lo es, porque la considera un paso decisivo para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, donde la presidencia española defendió ayer su oficialidad en las instituciones comunitarias junto a la del euskera y el gallego. Dicha defensa, no obstante, chocó con la previsible reticencia de los 27, que han preferido aplazar el debate. De la sesión en la Cámara Baja, finalmente destaca la discreta oposición presentada por el Partido Popular, en contraste con el boicot teatral de Vox, cuyos diputados se ausentaron momentáneamente del hemiciclo en señal de protesta. La formación ultraderechista identificó la unidad de la nación con la exclusividad de la lengua, un paradigma de nacionalismo etnicista que le iguala con las más radicales independentistas vascos y catalanes. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Semper, reivindicó la España plural y constitucional como ejemplo europeo de reconocimiento y protección de la riqueza lingüística. Es una pena que su formación criticara la bondad de una idea que él mismo puso en práctica con su discurso, el primero en el que un dirigente de su partido alterna euskera y castellano en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues ese es nuestro texto para hoy. Como os digo, es el editorial pues de ese día que os señalo, no muy lejano al hecho que opina sobre él, ¿no? Que vamos a analizar, comentar, resumir, y sobre todo, antes de resumir, opinar y todo eso, conseguir simplificar en enunciados básicos o fundamentales. Bueno, ¿qué os ha parecido la lectura? ¿Habéis entendido algo en esa primera lectura o nos hemos perdido? Los textos son complejos, son largos los que tenemos que hacer. Entonces, pues, es difícil. Muy interesante. Otro dice fatal, Padilla dice fatal. ¿Fatal por qué? Porque no lo has entendido, porque no compartes esa opinión editorial, ¿no? Esas son dos cosas que tenemos que distinguir, ¿no? ¿Has entendido exactamente todo? Ha sido difícil comprenderlo. Dice, he perdido un poco el hilo, dice Jiménez. Tampoco lo he hecho muy bien, ¿eh? Entonces, por lector haría que comprendieras mejor, pero vamos a volver a releer, ¿eh? No hay ningún problema. Dice, una pregunta, el comentario de texto que había comentado, sea de 18 líneas, ¿es de los recursos lingüísticos? No, vamos a ver, olvídate, esas son las pruebas que tenemos que realizar en el examen, ¿no? Entonces, si quieres esa parte, que es la tercera, lo vamos a posponer algunas semanas, antes de llegar a ello, porque antes vamos a aprender a resumir, que es la primera prueba que tenemos que hacer, Entonces, para resumir el texto, es lo que vamos a hacer, una serie de ejercicios con este texto y con todos los que vengan la semana próxima, en el mismo índole. Es decir, aprender a transformar la microestructura del texto en una macroestructura, y a partir de esa macroestructura que vamos a obtener, redactar el resumen. A ver, más cosas que habéis dicho, que me estoy perdiendo. Dice, cada uno en su comunidad que hable lo que quiera. Bueno, claro, desde luego, ¿no? Cada uno en la comunidad autónoma, pues no que hable lo que quiera, sino hable pues lo que le ha enseñado su padre y su madre, su familia, su abuela, su familia, ¿no? Es decir, la lengua de su comunidad, ¿no? Pero bueno, eso de hecho ya es así, ¿no? Es decir, las lenguas en España están reconocidas como lenguas oficiales en cada comunidad autónoma, ¿no? La novedad es quizá que no estaban reconocidas ácidas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Esa es lo que se aporta, ¿no? Bueno, vamos a verlo todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión que hace Padilla, pues como todas las opiniones, siempre respetables. Jiménez, ese ya lo había leído, he perdido un poco el hilo. Bueno, eso es lo que tratamos de que, bueno, de verdad es difícil en los textos complejos y largos, a veces se pierde el hilo, pero vamos a intentar recuperarlo. Y Yargas dice, una pregunta, el comentario de texto, ya le he contestado esa pregunta, pero en el Congreso... Padilla dice, pero en el Congreso el castellano, bueno, claro, bueno, el castellano o el español, ¿no? Es decir, eso ya es otra discusión, cómo denominamos esa lengua común, si es castellano, o si ya es español, eso, bueno, pues es otro debate en realidad, pero bueno, está relacionado con lo que vamos a hablar. Dice, muy interesante, Lerena, yo me he perdido también, jeje, dice Hernández, bueno, pues nos vamos a encontrar, dice, pero ¿no es mejor para el entendimiento de todos el castellano? Bueno, pues no sé si es mejor o peor, ¿no? Eso serán opiniones, ¿no? Todos tendremos una opinión sobre qué es mejor o peor, ¿no? O qué nos gusta más o qué nos gusta menos, ¿no? Pero lo importante es que entendamos qué es lo que dice el texto y después, pues, estaremos de acuerdo o en desacuerdo con esas cosas que dice el texto, ¿no? Pues legítimamente todas las opiniones, todas, ¿no? Las que están a favor o las que están en contra, pues son completamente válidas. Pero en cualquier caso, para los que han dicho que han perdido el hilo, pues para esos y para otros muchos, ¿no? Para redactar el resumen, tendremos que seguir un método, ¿no? Eso es el asunto, que tendremos que seguir una manera de proceder con el texto, y eso es lo que vamos a intentar aprender y seguir rigurosamente en los 22 o 24 los textos que vamos a hacer durante el curso, si es que me aguantáis tanto tiempo, ¿no? Porque muchos quizá se retiren antes de... Dicen, el texto hable del debate de las lenguas del castellano, euskera y el catalán. Bueno, pues seguramente ese sea el tema, ¿no? Eso sería la cosa de la que hablamos, ¿no? Es decir, más que de las lenguas, de la ley, ¿no? Que permite el uso de esas lenguas donde antes no se podían usar, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hablar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues es todo eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Pero mirad, antes de redactar el resumen, ¿no? Vamos a siempre hacer lo más pesado del comentario y lo más difícil del comentario, ¿no? Porque las opiniones todos tenemos las nuestras y todas son válidas, ¿no? Es decir, todas son válidas, bien argumentadas, bien razonadas, bien explicadas, bien expuestas, pues todas van a ser válidas, no hay ninguna que no sea válida, ¿no? Pero lo más difícil, si queréis, ¿no? Es el capítulo de redactar el resumen, porque decimos, ¡ay, el resumen! Pero claro, tenemos como máximo 8 líneas, ¿no? Y entonces tenemos que seguir una serie de procedimientos, es decir, un método, para conseguir un resumen, pues que contenga todo lo que ha dicho el texto, que eso es lo principal, ¿no? Pero en 5 líneas, en 8 líneas como máximo. Y eso no es fácil, eso requiere trabajo, trabajo sobre el texto. Y entender una serie de conceptos que tendréis en vuestro libro, pero que hay que entender y hay que practicar sobre ellos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si os parece, una vez hecha la primera lectura, que es una aproximación, porque nunca en la primera lectura tenemos bastante, después tendremos que hacer lecturas sucesivas pues para analizar, pero bueno, los vamos a hacer ahora, entonces no pasa nada. Y en esa segunda lectura, pues es donde realmente pues vamos a entrar en materia, es decir, en la materia principal. Porque si hemos dicho, y dice vuestro manual del curso, ¿no? Así lo dice, que tenemos que distinguir la microestructura del texto, ¿no? De los enunciados macroestructurales que contienen lo básico o lo principal o lo esencial que dice ese texto, pero eliminando todo lo que no es, vamos a decir, lo que es paja, ¿no? Es decir, es menos relevante, es secundario, ¿entendéis? Pues todo ese procedimiento es el que tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar sobre ese procedimiento? Bueno, pues en una segunda lectura vamos a hacer, en primer lugar, vamos a hacer a fragmentar el texto, porque si el texto es una sucesión de ideas, ¿no? Es decir, una sucesión de afirmaciones, ¿no? O de negaciones, me da igual. Es decir, una sucesión de ideas. Eso es, ¿y la idea qué es una idea? ¿no? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Pues una idea es un juicio, una afirmación, una oración, una frase. Eso es una idea. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que simplificar cada una de esas ideas del texto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es fragmentar el texto y establecer cuántas ideas hay en ese texto, cuántas frases y cómo delimitamos lo que es una frase. Pues muy fácil, para eso tenemos el signo de ortografía, que es el punto. Porque el punto delimita en el texto el número de ideas que ese texto contiene. Independientemente que esas ideas se repitan, se reiteren, se intensifiquen, se subrayen, pero las ideas que hay serán tantos puntos como hay en el texto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a fragmentar, vamos a cortar el texto y vamos a analizar el texto idea por idea. Es decir, punto por punto. ¿Os parece? Y entonces, pues es lo que vamos a hacer. Y os digo yo, simplificar los enunciados del texto. Los enunciados son las ideas, es decir, es cada punto y seguido que hay en el texto. Y cada punto y seguido es un enunciado, una oración, un juicio, una afirmación, una aserción o una idea. ¿No? Todo eso nos sirve, todos son sinónimos, ¿no? Para explicar lo que es una idea, atribuir algo a alguna cosa. Vamos a verlo en la práctica. Entonces, vamos a fragmentar, seccionar el texto. ¿Ves? Simplificar los enunciados. Fijaros, yo os he cogido las tres primeras ideas que hay en el texto. Una, dos y tres. ¿Lo veis? Y después he dicho, simplificamos los enunciados. ¿Y cómo se simplifican los enunciados? Me podéis decir. Y os digo, bueno, pues del microtexto, que es el texto tal y como está representado en el papel, ¿no? Es decir, el texto íntegro con todas sus... Eso es el microtexto, pues tenemos que realizar una serie de operaciones, ¿no? Para transformarlo, para simplificarlo, para decirlo de una manera sencilla, que todo el mundo entendamos, ¿no? Pues, ¿qué dice esa idea? Pues tenemos que simplificarla. Y para simplificarla, o bien, omitimos que lo irrelevante, lo que tiene poca importancia, porque ¿qué nos importa que la casa de Pedro sea verde? Lo importante es que es una casa, que sea verde, podría ser azul o de cualquier otro color, ¿no? Pues entonces verde será algo que podemos omitir, que podemos dejar de lado o dar por sobreentendido como no importante, ¿entendéis? Y nos quedaremos con casa. Eso es realmente... Bueno, vamos a ver esos conceptos. Es decir, o omitimos, o seleccionamos, o transformamos los enunciados microestructurales, es decir, el enunciado tal como está escrito, tal como se presenta en el texto, lo transformamos en otro enunciado. ¿De acuerdo? Y ese enunciado en el que lo vamos a transformar mediante selección, omisión o transformación... tiene que tener unas condiciones. Debe de ser un enunciado o una oración simple. Y claro, ahora muchos empezáis a decir, ah, pero tal, claro, esto lo tenéis que estudiar en gramática. La gramática, yo os he dicho desde el primer día, que será uno de nuestros inconvenientes, ¿no? Y toda la terminología gramatical, y nos tenemos que ir acostumbrando, porque además nos va a ayudar en lengua española, para preparar la lengua española. Entonces, tendremos que ver, primero, y os pregunto, a ver si me lo decís por el chat, ¿cuántos tipos de enunciados hay en castellano? ¿Cuántas oraciones? Es decir, ¿qué tipos de oraciones encontramos en castellano? ¿Alguno lo sabe? Claro, a lo mejor todavía... Mira, todos sabemos mucha gramática porque hablamos y hablamos muy bien y escribimos muy bien, ¿no? Pero cuando nos preguntan sobre eso, nos quedamos en blanco, ¿no? Porque no... tenemos que abstraer, ¿no? Y tenemos que reflexionar, ¿no? Sin embargo, naturalmente lo sabemos, ¿no? Entonces yo os pregunto ahora mismo, ¿cuántos tipos de oraciones tenemos en español? A ver, A ver si alguien me contesta a mi idea. Es decir, o bien la oración o el enunciado es simple, ¿no? O bien simples y compuestas. Bueno, simples o compuestas, claro, ¿no? La simple será la casa es de Pedro, ¿no? Y la compuesta será la casa es de Pedro y la casa es de su madre, ¿no? Pues tenemos una oración compuesta de dos oraciones coordinadas por I, ¿no? O disyuntivas coordinadas o unidas por O, o por adversativas o por pero. Bueno, pues todo eso serán oraciones compuestas, oraciones simples. Pero me falta un tipo de oración, las subordinadas, que son las oraciones complejas, es decir, las ideas, las oraciones que están contenidas en otras oraciones, ¿no? Entonces esas oraciones las llamamos complejas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esas oraciones hay oraciones subordinadas. Vamos a entrar después en todos esos conceptos. Pero así de simple es. O bien la oración es simple, o bien la oración es compuesta, o bien la oración es compleja. Es decir, contiene en su interior otras oraciones que son las que se llaman subordinadas, que podrán ser de tiempo, ¿no? Pedro se afeita mientras su tía canta. Pues ves, eso es una oración compleja. ¿Por qué? Porque hay una oración principal, Pedro se afeita, y hay una oración subordinada de tiempo mientras su tía canta. Pues esa será una oración subordinada. Pero todas esas dos oraciones, ese conjunto, ese enunciado, será un enunciado complejo. ¿Por qué? Porque contiene dos oraciones. Una, Pedro se afeita. Dos, su tía canta. Entonces, pero una está subordinada, sometida a la principal. Y ese tipo de oraciones, que a veces son muy largas, son las que llamamos oraciones complejas. Pues así de sencillo es, amigos. O la oración es simple, o la oración es compuesta, o la oración es compleja. Es decir, que contiene otras oraciones, como dice Fernández, subordinadas, del tipo que sean, sustantivas, adjetivas, de tiempo, de causa, de consecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todos esos serán elementos subordinados. Pues bueno, sobre todo eso vamos a trabajar. Mirad, si yo os pregunto la primera oración de este texto, dice, el castellano ya no es una lengua de uso único y obligatorio en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo sería esa oración? ¿Simple o compleja? Sería una oración simple, ¿no? Dice sí, simple, ¿no? Bueno, pues sería una oración simple. ¿Por qué? ¿Cuántos verbos tiene esa oración? ¿Y cuál es el sujeto de oración? Me he equivocado, ¿no? No te has equivocado, ¿no? La oración es simple, el sujeto es el castellano, ¿no? Podemos decir, sobre la terminología, si a lo que hablamos es castellano o español, pues ya sabéis que sobre eso, si no lo sabéis, yo os lo digo, hay mucha disputa, ¿no? Si hablamos español, el castellano es, en la Edad Media, pues hablaba castellano igual que se hablaba aragonés o leonés, ¿no? Pero en el presente, pues se habla castellano, no solamente en Castilla, ¿no? Sino en Murcia, en Canarias, en Venezuela, en Argentina, etcétera, 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 ¿no? Y eso no es castellano, castellano era cuando estaba, entonces parece que es español más que castellano, bueno, pero eso ya son, en cualquier caso dice que el castellano no es la lengua de uso único y obligatorio en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que nos dice la primera idea del texto, que es una idea simple, ¿no? Donde se predica algo sobre, vamos a llamar, la lengua castellana. ¿Sí? Independientemente que estemos de acuerdo que esa denominación sea la adecuada, ¿no? Y no el español, ¿no? Porque si lo sustituimos por el español ya no es la lengua de uso único y obligatorio en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pues no cambiaría prácticamente nada. ¿Estamos de acuerdo? el verbo es, claro, ¿no? En ese sentido, igual que las oraciones, ¿no? Pues serán simples, serán compuestas o serán complejas, pues del mismo modo, como dice el compañero, el verbo es. Eso es muy importante, porque según el verbo, las oraciones serán o atributivas, con los verbos ser, estar o parecer, en tanto que el complemento de ese verbo será un atributo, o serán transitivas, o intransitivas, dependiendo que el verbo exija un complemento directo o no. Entonces serán intransitivas. Bueno, hablaremos de todo eso. Muy bien visto. Dice, claro, esa es atributiva. Claro, predicamos algo del castellano, ¿no? La lengua castellana, dice, no es obligatoria. No sé, en el Congreso de los Diputados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el texto. Pero fijaros, yo le he transformado de la siguiente manera, o le he simplificado, efectivamente, no he seleccionado, ni he omitido, sino que he transformado el enunciado, que gramaticalmente es un enunciado negativo, el castellano no es. ¿Es afirmativa o negativa esa oración? Negativa, ¿no? Bueno, pues la negación, en general, la vamos a omitir siempre. Es decir, los enunciados macroestructurales nunca pueden contener una negación. Porque la negación no es informativa. No informa quién no marcó el gol. ¿A qué no? Lo que es informativo es quién lo marcó. Si no lo marcó Pedro, pues será, querrá decir otra cosa, quiere decir que todo el mundo esperaba que lo marcara a Pedro, pero eso no es relevante informativamente. Lo informativo es que el gol lo marcó Juan, ¿no? Y en tal minuto, ¿lo veis? Es decir, la negación nunca, no tiene, nunca vamos a utilizar oraciones negativas en la macroestructura. La macroestructura, además de utilizar oraciones simples, obligatoriamente, es decir, todas las oraciones las vamos a traducir, si son simples, pues seguirán siendo simples. Pero si son compuestas, igual, las vamos a hacer simples. Y si son complejas, igual, las vamos a transformar en oraciones simples. ¿De acuerdo? Entonces, todos los enunciados que nos aparecen del texto los vamos a transformar en oraciones simples. Y nunca negativas. Por eso yo os he traducido la cosa que el Congreso, si la lengua española o la lengua castellana, que me da igual, no es la única, será que hay otras lenguas que también son admisibles, ¿no? ¿Ves? Entonces, para yo evitar la negación de no, el castellano no es, pues digo que el Congreso admite las otras lenguas autonómicas, si queréis, también lo podríamos decir de otra manera, ¿no? Las lenguas autonómicas son admitidas en el Congreso. En pasiva, ¿no? Lo podríamos poner también. Pero eso será lo que nos dice esa oración negativa. El castellano no es único y obligatorio en el Congreso, ¿no? Eso es lo que dice el texto literal. Pues yo he transformado esa negación en lo que significa en el fondo. Si el castellano no es único y obligatorio, será que otras lenguas están admitidas, ¿o no? Por lo tanto, el enunciado macroestructural, o como yo, claro, después todo esto admite muchas transformaciones, cada uno pone la suya y las podemos valorar, ¿no? Pero yo he transformado esa oración negativa de la macroestructura, perdón, de la microestructura, tal como está en el texto, la he transformado en un enunciado macroestructural simple que dice la misma cosa sin repetir literalmente lo que esa primera frase del texto nos dice, ¿de acuerdo? Entonces, esa primera frase, me parece que he pasado ya de página, ¿no? Sí, esa primera frase lo que nos diría es que el Congreso admite las lenguas autonómicas, o si queréis, las lenguas autonómicas, ¿no? A partir de la ley, que es de lo que estamos hablando, de nuestro tema, ¿no? La proposición de ley, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda hablar en euskera, en vasco, en euskera, en catalán o en gallego, en la cámara, en la cámara baja, perdón, en el parlamento, ¿no? Pues es lo que ha pasado. Esa es la noticia. Pero esto no es una noticia, esto es una opinión, ¿no? La noticia será tal día, que corresponde, ¿no? Pues el Parlamento ha aprobado tal proposición de ley. Pues ahora, sobre eso que es la noticia, viene la opinión. Y este medio de opinión, que es El País, pues va a opinar sobre esa noticia. Seguramente otro medio de opinión opinará otra cosa contraria, estamos seguros, ¿no? Pero este opina en esa dirección, en tanto que otros medios pueden ocupar el mismo asunto, el mismo hecho, la misma noticia, valorarla de una manera muy diferente. Es decir, no como positiva, que es lo que parece o se trasluce aquí, porque yo os preguntaría, ¿cómo valora el texto este hecho? El hecho de que el Congreso haya aprobado esta ley, que es de lo que hablamos, es nuestro tema. ¿Os perdéis? Bueno, como vamos a seguir leyendo el texto línea por línea y transformándola, os vais a encontrar enseguida. Positiva, dice Callejón, claro. ¿No? Parece que la valoración que hace este medio de comunicación, que es El País, sobre esa noticia, que el Congreso ha aprobado esa ley, ¿no? ¿Qué ley? Pues la ley, ¿no?, que acepta a las lenguas autonómicas como oficiales y como que se pueden hablar en el Congreso, ¿no? Antes no se podía, pues ahora con esa ley se puede hablar en el Congreso en vasco, en catalán, en gallego, ¿no? Pues esa ley parece que este medio de comunicación la valora positivamente. Quizá otras editoriales, ¿no? Quizá no, seguro. Y otras editoriales pues valorarán la misma cosa de manera negativa, como vosotros podéis hacerlo, claro. ¿No? Claro, y todo será correcto, ¿no? Eso no es ningún problema. Pero antes hay que comprender el texto y antes hay que saber transformar los enunciados. Para poder hacer el resumen, sobre todo. Dice, según ese medio, totalmente positiva. Claro, claro, así, yo también lo veo así, ¿eh? Y eso es lo que se llama la opinión editorial. Es decir, los medios de comunicación, cada uno tiene una opinión, ¿no?, sobre las cosas que pasan, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa es la opinión editorial del medio. ¿Entendéis? Entonces, pues eso se sabe cuando se compra el periódico, ¿no? Es decir, los que compran El País, pues saben, ¿no?, estarán afines pues a esa opinión, en tanto que los que compran El Mundo o el ABC, pues estarán afines a esa opinión, ¿no? Lógicamente, claro, ¿eh? No puede ser de otra manera. No puede estar ni a favor ni en contra. ¿Quién no puede estar ni a favor ni en contra, Padilla? Tú. Personalmente no puede estar a favor ni en contra del asunto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la ley que aprueba el uso de las lenguas regionales en el Congreso de los Diputados, ¿no? O estamos hablando de otra cosa. Bueno, no lo sabemos todavía. Todavía no hemos analizado el texto en todos sus detalles. Vamos a seguir avanzando para saber qué es lo que dice realmente el texto, entender el texto, que es nuestro asunto, pues para poder resumirle, claro. Dice, no, ¿qué he dicho antes? A ver, espera, que me he perdido, Padilla. Dice, no, que he dicho antes que el que da la noticia tiene que ser objetivo. Bueno, esto primero, no es una noticia. La noticia efectivamente tiene un carácter objetivo. La opinión nunca tiene un carácter objetivo, ¿no? Siempre tiene un carácter opinable, es decir, una dirección, un sesgo, claro. Pero eso es natural en todos los periódicos, ¿no? Entonces, por eso cada uno compra el periódico que más le gusta, según el sesgo que tiene, ¿no? Pero efectivamente, pero la noticia es otra cosa. Esto no es una noticia, porque si lees bien la lección, no me acuerdo si la 4 o la 5, sobre tipología textual, verás que en el periódico hay diferentes tipos de texto. Están las noticias, que suelen ser objetivas, que siempre tienen un sesgo, ¿no? Pero suelen ser objetivas y nos dicen, ¿qué ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pues entonces responden a preguntas concretas y están la opinión que también vierte el periódico, que también son textos periodísticos, pero hay textos periodísticos informativos, como la noticia o la crónica, y hay textos periodísticos de opinión, como la columna, que es lo que comúnmente cae en el examen, o el editorial, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que eso ya no es una noticia, eso es la opinión que tiene ese medio sobre la noticia. ¿La noticia cuál es? Pues que el Congreso ha aprobado esa ley que aprueba el uso de las lenguas autonómicas en el Congreso de los Diputados. Esa es la noticia, pero claro, sobre eso cada medio opina. de una manera diferente, ¿no? De una manera opinará el país, que es el texto que vamos a estudiar hoy, y de otra manera, seguro, opina el ABC o el mundo, ¿no? Y en España, como en el mundo, ¿no? De una manera en Francia opina Le Monde, que en el mundo en Francia es como aquí el país, y de otra manera opina Le Figaro, ¿no? Que en España sería el ABC. Y en Inglaterra igual, y en Estados Unidos igual, ¿no? En todos los países donde hay libertad de prensa y libertad de opinión, pues ocurre eso, ¿no? Que cada medio pues tiene sus opiniones sobre lo que pasa, sobre los hechos, sobre las noticias. Pero esto no es una noticia, esto es una opinión editorial. ¿Entiendes, Brasero? No sé si es Brasero el que me había preguntado eso, o otro de vosotros, pero, a ver, dice Brasero. Creo que Padilla se refiere al medio, pero no es texto periodístico, sino un artículo de opinión. Bueno, no es un artículo de opinión, es la opinión editorial, ¿no? El artículo se diferencia muy poco de la columna. El artículo sí lo firma alguien. La editorial no la firma nadie, es el país, es el medio, es la institución la que se hace responsable, es el equipo de redacción y el director el que se hace responsable de lo que se dice, ¿no? En tanto que en la columna o en el artículo periodístico, el que es responsable es el que lo firma, el periodista, el novelista, el científico, el intelectual, que firme de reconocido prestigio, que firme esa columna, ¿no? O ese artículo de opinión. La diferencia entre columna y artículo de opinión está en la extensión del texto. La columna suele ser breve y se publica siempre en el mismo lugar y el mismo día, el mismo autor, y el artículo de opinión suele ser largo. Pero aquí no es un artículo de opinión de una persona concreta, es la opinión editorial de ese medio de comunicación. Es decir, el equipo de redacción. El medio, ¿no? Y el responsable es ese medio en su conjunto, no este periodista o aquel otro columnista, ¿no? ¿Entendéis? Por eso aquí nunca vamos a encontrar la primera persona, el yo, que es lo que va a caracterizar a los textos de columna o de opinión, tanto artículos como columnas. Aquí, como veis, no vamos a contar nunca la primera persona, sino siempre en tercera persona o como mucho la primera persona del plural. Nunca encontraremos primeras personas. ¿Por qué? Porque nadie se hace responsable de eso más que esa institución, esa empresa, ¿entendéis? El conjunto, no un individuo concreto. Y eso es la opinión, y eso es la editorial que tienen todos los periódicos, ¿no? Es decir, no es una cosa del país, esto es una cosa de todos los periódicos, ¿no? Igual que dan información o noticias, pues dan opinión, que es lo que conforma lo que vamos a llamar la opinión pública, que será la suma de las opiniones de todos los medios. Pues eso, ese conjunto difuso, pues será la opinión pública, ¿no? Del conjunto de las opiniones sobre las cosas que pasan. Pero hay que distinguir eso de las cosas que pasan, de las noticias. Es decir, la noticia es el Congreso de los Diputados tal día a tal hora, con tantos votos a favor y tantos en contra, ha aprobado tal ley o tal proposición de ley. Eso es una noticia, pero esto no. Esto es una opinión sobre esa proposición de ley, si le parece bien o mal. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, esto no es una noticia, esto es una opinión, y una opinión editorial. Por el caso, leer el capítulo correspondiente de tipología textual sobre los textos periodísticos, ¿no? Para ver esa diferencia entre los textos informativos, que tratan de informar de qué ha pasado, no lo sabemos, pues eso ha pasado, de los textos que opinan sobre lo que ha pasado. Porque unos serán informativos y otros serán de opinión. En general, lo que vamos a hacer siempre, porque es lo que siempre cae en los exámenes, son opinión. Es decir, firmada, y generalmente casi nunca son editoriales, siempre son opinión de un periodista o de una persona de reconocido prestigio que firme esa opinión. No información, no noticia, opinión. ¿Habéis entendido la diferencia, más o menos? Pues venga, Una vez entendida esa diferencia, que es fundamental entenderlo, sí, perdón, me lié a la hora de explicarlo, vamos a seguir con nuestro camino, porque si no seguimos, pues no va a quedar nada claro al final. Dice Azab, sí, muy bien, os habéis entendido. Bien, entonces, ¿cómo yo he transformado ese enunciado 1? El castellano ya no es una lengua de uso único y obligatorio. Pues si ya no es el castellano único, será que hay otras lenguas que también son aceptables en el Congreso. Pues lo que está diciendo ese primer enunciado es que el Congreso admite o ha aprobado el uso de las lenguas autonómicas, ¿no? Eso sería la noticia, de alguna manera. La idea o el enunciado fundamental que dice qué ha pasado. Ahora vamos a opinar sobre eso, qué ha pasado, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado. Dice, ¿podrías hacer un esquema de los que sería artículo de opinión y demás? No, esquema no, eso lo tenéis que mirar en vuestro libro, en el manual del curso, Es decir, el comentario de texto, porque todo lo que estoy diciendo está en ese libro. Es decir, no digo nada que no esté. Entonces ahí tenéis lo que estoy diciendo. El resumen es ese, ¿no? Que una cosa, mira, te lo voy a resumir en 4 palabras, que las puedes ahora mismo anotar en tu cuaderno si tienes un cuaderno a mano, ¿no? Pues que la noticia dice qué ha pasado y normalmente, a pesar de que pueda tener sesgo, todo tiene sesgo, es objetiva de lo que opina un medio o una persona particular sobre lo que ha pasado. Es así de sencillo. Y eso es lo que diferencia dentro de los textos periodísticos a los textos periodísticos que llamamos informativos de los textos periodísticos que llamamos de opinión. Igual que hay textos periodísticos que son publicitarios, ¿no? Pues claro, son dentro del periódico hay muchos tipos de texto, muchos, ¿de acuerdo? Entonces, pues así de sencillo. Lo que tienes que hacer es ir a la lección correspondiente y leer con atención y hacerte tu resumen. El esquema te lo estoy haciendo ahora mismo, ¿no? De la simplificación, quiero decir. Y la práctica es la que estamos realizando sobre este texto concreto. ¿De acuerdo? Dice, un resumen mejor. Bueno, lo vamos a hacer el resumen al final. Una vez que aceptemos los enunciados macroestructurales que encontramos en el texto, que estemos de acuerdo que eso es lo que dice el texto, pues ya el resumen es muy sencillo. Así que vamos a intentar llegar hoy al resumen. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer el resumen. Dice Fedeluz que no se escucha. ¿Me escucháis todos o solamente Fedeluz es el que no me escucha? Padilla me escucha, a ver, Quintero, Padilla sí, Quintero, Molina sí, Grasero, González sí. Bueno, pues si me escucháis todos, el problema lo tienes tú. Entonces, revisa tu equipo, para adaptar auriculares o ver que a lo mejor tienes silenciado algo, porque si todos reciben bien, salvo tú, el problema no está en la emisión, no está, sino está en tu recepción, en tu equipo de recibir, ¿de acuerdo? Entonces tienes que usar o cascos o revisar tu equipo, pues para que funcione, pero no es un problema de la emisión, sino es un problema tuyo, tienes que intentar solucionarlo. Eso es una buena idea, salir de la sala y volver a entrar, entonces cuando entras y sales te pone voz, etcétera, vídeo, tal, ¿no? Te dice los parámetros y ahí a lo mejor puedes ajustarlo. Entonces siempre es buena idea cuando se recibe mal salir de la sala y después vuelves a entrar y a ver si así funciona. Esa es una buena idea. Entonces has tenido una buena idea de salir y de entrar, si se recibe mal, para corregir. Bueno, amigos, venga, vamos a continuar porque si no vamos a conseguir el objetivo, ¿no? Que es, y que estáis anhelantes de esperar, ¿no? Como un texto tan largo lo podemos poner en 5 líneas, ¿no? Quizá digáis, esto ¿cómo lo voy a poner yo en 5 líneas y tal, ¿no? Bueno, pues simplificando es muy sencillo, Es decir, simplificar. Mirad, el enunciado 2 dice, desde este martes, el catalán, el euskera y el gallego, 3 idiomas de uso oficial en 6 comunidades autónomas, podrán ser utilizados también en el órgano de representación de la soberanía nacional, como ya sucedía en el Senado. En fin, en el Senado ya pasaba, ya en el Senado se podía hablar en lenguas autonómicas, ¿no? no en el Congreso. Pues ahora, a partir de esta ley, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, se podrá hablar en estas lenguas autonómicas, ¿no? Que es lo que ha dicho al principio, ¿no? Que el castellano ya no es el único, es decir, hay otros, ¿sí? Es decir, lo que nos podemos resumir esa oración tan larga desde este martes, el catalán, disculpadme un momento, que me suena el teléfono y voy a cortarle, voy a cortarle para continuar con nuestro asunto, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, el catalán, el euskera y el gallego serán las otras lenguas, aparte del castellano, que antes no se podían hablar en el Congreso, y a partir de este tema, de lo que estamos hablando, de esta proposición de ley, pues sí se puede hacer porque se ha aprobado en el Congreso, claro. Ese es el hecho, ¿no? Entonces nos dice que esas tres lenguas, catalán, euskera y gallego, tres idiomas de uso oficial, claro, son de uso oficial porque en las comunidades autónomas respectivas son lenguas cooficiales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema. Dice, podrán ser utilizadas también, también. Es decir, se usaban ya en esas regiones, ¿no? O en los parlamentos de esas regiones se podía hablar en euskera o en catalán o en gallego, ¿no? ¿De acuerdo? Pues también se podrá usar en el Parlamento español, en el órgano de representación de la soberanía nacional. ¿Cuál es el órgano de representación de la soberanía nacional? Decidme eso en una palabra. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cuál es el órgano de representación de la soberanía nacional? En una sola palabra. El Parlamento, el Congreso de los Diputados, claro, muy bien. ¿Veis? Eso es lo que se llaman perífrases o circunloquios. Es decir, decir con muchas palabras lo que podíamos decir con una, ¿no? Porque eso lo podíamos haber dicho, como dice Calanga, con esa sola palabra. Es decir, podrán ser utilizados también en el Parlamento. Una palabra, pero el texto dice eso. No, dice, podrán ser utilizados en el órgano de representación de la soberanía nacional. El órgano de representación de la soberanía nacional, ¿ves? Es decir, un circunloquio, una perífrasis, muchas palabras que en realidad significan una sola, Parlamento. La democracia, jaja, eso no lo he entendido, Padilla. El jaja sí, pero el Parlamento, es decir, quiero decir, estamos simplificando el enunciado. ¿Veis cómo podemos simplificar al máximo? Todas las perífrasis o circunloquios las podemos simplificar en una sola palabra. ¿Entendéis? No es necesario tantas palabras, ¿no? Sino con una sola, y eso es lo que estamos haciendo, simplificando el texto. ¿De acuerdo? Pues entonces el Congreso o el Parlamento es la misma palabra, ¿no? De manera que toda esa oración tan larga y con tantas palabras, su macroestructura, si estáis de acuerdo o si tenéis otra propuesta, podéis hacerla y se puede aceptar. En realidad lo que está diciendo es que las lenguas autonómicas se utilizan o se utilizarán, ¿no? Lo que pasa es que yo en la macroestructura siempre elimino los tiempos de pasado, de futuro, todo lo pongo en presente, ¿de acuerdo? En el resumen ya lo puedo cambiar, pero en la macroestructura todo en presente. Igual que en la macroestructura, no va a haber negaciones, no va a haber oraciones negativas. Todas las oraciones de la macroestructura serán afirmativas, ¿de acuerdo? No habrá nos, porque eso no es informativo, ¿eh? Todas serán, como os digo, afirmativas. De manera que lo que está diciendo toda esa oración tan larga es tan simple como que las lenguas autonómicas, el euskera, el catalán, el gallego, se utilizan o se van a utilizar en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que ha aprobado la ley que aprueba que se puede usar esas lenguas en el Congreso. Pues ya está, eso es lo que dice el texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿O vosotros simplificaríais la oración de otra manera? Brasero sí, Assange sí. Entonces, pues, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues estamos de acuerdo, ¿eh? O alguno, Valtierro sí, a ver, alguno que diga que no, ¿verdad? Bueno, parece que sí, ¿no? Sí. podemos formular esa idea de otra, con otras palabras, eso no pasa nada. Es decir, una misma idea se puede formular de mil maneras diferentes, ¿no? Claro. Y decir la misma cosa, ¿eh? Pero lo importante es que, ¿qué dice el texto? ¿Eh? Muy bien. Y la tercera dice, España se iguala así a democracias federales de arraigado multilingüismo. Me quedo con el término. ¿Qué significa multilingüismo? ¿Entendéis? ¿Qué significa multilingüismo? Muchas lenguas diferentes reconocidas por las instituciones. Claro, en Bélgica hablan el valón, ¿no? Que es la lengua regional, ¿no? Y hablan el francés, ¿no? En Canadá hablan el inglés y hablan el francés. En la Confederación Helvética hablan el alemán, el italiano, el rumano, en fin, hablan un montón de lenguas. El francés, ¿no? En cada cantón de Suiza, pues, tienen sus lenguas, ¿no? Sí, y todas están reconocidas, ¿no? Hay un reconocimiento de, es decir, multilingüismo porque están reconocidas muchas lenguas en una sola institución, que es sus órganos de representación, como es el Parlamento, ¿no? Eso es un conjunto de idiomas, ¿no? Muchas lenguas, ¿no? Porque el español o el castellano, como dice el texto, será una lengua, pero también lo es el catalán o el euskera o el vasco, ¿no? Pues reconocer todas esas lenguas dentro de la nación, pues será el multilingüismo, ¿no? Igual que pasa en Canadá o en Suiza, que es la Confederación Helvética, o en Bélgica, ¿no? Ahí va alemán, valón, o francés, ¿no? ¿De acuerdo? Y están reconocidas esas lenguas, ¿no? Pues bueno, pues pasa igual. De manera que lo que nos está diciendo es que España reconoce el multilingüismo institucional. Si queréis, podéis decir, no, España no, el Congreso. Bueno, el Congreso, ¿no? El Congreso del Parlamento, aprobando esa ley propuesta, pues reconoce el uso de las diferentes lenguas autonómicas en el Parlamento, como hacen otras, pero como hacen otras, por eso todo eso lo eliminamos, porque no es relevante las comparaciones, eso es un argumento, ¿no? Pero los argumentos no son esenciales. Si lo eliminamos, es decir, ¿qué más da que eso pase en Suiza, en Bélgica y en Canadá? Si pasara en otros lugares sería lo mismo, ¿no? Es decir, si pasara, pues no sé, estoy pensando ahora en países africanos, ¿no? Donde hablan muchas lenguas, ¿no? El Wolof, el Bambara, con el francés, etcétera, ¿no? Pues si estuviera en esos países, en sus órganos de representación nacional o lo que sea, ¿no? Pues reconocidos las diferentes lenguas que habla ese país, pues sería igual que fuera en Suiza o que fuera en Bélgica o que fuera. Es decir, ¿veis? Los ejemplos son argumentos. Nunca nos quedamos con ellos en las ideas principales. ¿Entendéis? Porque eso son, pues, lo que ayuda a entender el texto o a convencer en el texto. ¿Entendéis? Pero no lo esencial. Por eso, si eliminamos esa comparación, en España pasa como en Suiza. Vale, pues sí, pero no me importa. ¿Pero qué es lo importante? ¿Qué pasa en España? Pues que ha reconocido el multilingüismo. Que va a Suiza, bueno, pues podría ser otro país el que lo hiciera, ¿no? O Bélgica o Canadá, pues podrían ser otros países los que reconocieran institucionalmente el uso de muchas lenguas dentro de una sola nación, ¿no? No pasaría nada. Por eso yo, ¿veis?, he eliminado todas esas referencias a Suiza, la Confederación Helvética, a Canadá o a Bélgica, porque esos son detalles. ¿Entendéis? Son elementos secundarios que en la macroestructura tenemos que eliminar y nos tenemos que quedar solo con lo esencial. Y lo esencial no está en las comparaciones que podamos hacer de una cosa con otra, sino en lo que dice estrictamente. Y lo que dice estrictamente es que España ha reconocido, ¿no?, aprobando esa ley, esa proposición de ley, pues ha reconocido el multilingüismo, ha reconocido que se pueda hablar no solamente español o castellano en el Congreso, sino también las lenguas cooficiales o las lenguas que se hablan en España, ¿no? Si pensamos que Galicia es España o el País Vasco es España o Cataluña es España, pues el catalán, el vasco o el gallego, pues naturalmente se hablan en España. ¿Estamos de acuerdo? Pues esas serán las tres ideas de las tres, de los tres primeros enunciados microestructurales, tal como están escritos. Ahí no he tocado nada, eso es literal, ¿no? Y yo los he convertido en tres mini oraciones. Pero fijaros, de esas tres mini oraciones os pediría quedaros con una nada más. ¿Con cuál os quedaríais? Porque si nos quedamos con tres de cada lámina, nos vamos a pasar de las cinco líneas en el resumen, ¿no? Entonces, muy bien. Quintero se queda con la primera. El Congreso admite las lenguas autonómicas. Esa es la primera idea, ¿no? Que es el hecho al partir del cual parte esta reflexión o esta opinión, ¿no? Eso es un hecho. Ha pasado eso. Ha pasado que el Congreso ha aprobado esa ley. No, eso no es discutible, ¿no? Si eso es bueno o es malo, eso es discutible. Pero ¿qué ha pasado eso? Eso no lo podemos discutir. ¿O sí? Pues ya está, ya te has quedado con una, ya tendrás tu primer enunciado macroestructural, que no puede faltar en tu resumen. Ahora te voy a explicar cómo tienes que redactar el resumen, ¿vale? Pero ya tienes la primera idea de tu resumen. Esa idea, aunque te parece muy cortita, el Congreso admite las lenguas autonómicas, la puedes agrandar tanto como quieras, porque puedes añadirle una subordinada. El Congreso admite las lenguas y la subordinada, a pesar de que antes solamente admitía el castellano, por ejemplo. ¿Ves? O sea, una vez que tenemos la base, es muy fácil agrandar la oración. Lo importante es tener la base, las ideas fundamentales. ¿Lo habéis entendido? Pues venga, ya tenemos, de esas tres oraciones las hemos simplificado, como os dais cuenta, transformando, omitiendo y seleccionando la información, las hemos transformado en una sola oración simple. Porque si os dais cuenta, las tres dicen lo mismo, ¿o no? Pues ya está, ya tenemos el primer enunciado. Macroestructural. ¿De acuerdo? Después, ¿cómo transformemos ese enunciado macroestructural en nuestro resumen? Pues ya lo podremos ampliar, agrandar, detallar como nos dé la gana. Pero antes de poder escribir nuestro resumen, tenemos que saber qué es lo primero que dice el texto. Y lo primero que dice el texto es eso, ¿no? Que el Congreso ha aprobado, ¿no? O reconoce el multilingüismo en las instituciones, ¿no? Nacionales, en el Parlamento. El uso de las lenguas autonómicas. Eso es lo primero que dice el texto. ¿Sí o no? Pues venga, vamos a ver lo siguiente que dice. Porque también no nos podemos quedar con lo primero. Fijaros, aquí tenemos una oración muy larga, la primera. Por lo tanto, ¿qué os parece? ¿Una oración simple, compuesta o compleja? Compleja, claro, hay oraciones subordinadas, ¿no? Efectivamente, muy bien. Pues venga, vamos a analizarla y vamos a ver, bueno, además de compleja, es compuesta. Eso tiene, una parte es compleja, o dos partes son complejas, pero unidas por algo, ¿no? Dice, lejos de significar un atentado contra la igualdad entre los españoles y un factor de división y discordia, oración subordinada, como pretenden quienes han opuesto a la proposición de ley que se aprueba definitivamente este jueves, pues lejos de ser eso, no es eso. ¿Qué es? Es decir, no es lo que se aprueba, en opinión del que habla, no es un atentado, ¿no? Sino, pero, ¿qué es? Pues es lo que viene después. Es un factor de unión, no un atentado. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con lo que no es o con lo que es la cosa? ¿Qué tenemos que omitir? ¿Qué es lo relevante en este enunciado? ¿Lo que no es o lo que es? Lo que es, claro, ¿no? Entonces, lo que no es, simplemente lo omitimos, no es relevante. Nos tenemos que quedar con lo que es la cosa. Porque lo que no es, ¿qué nos importa que no sea rojo? Lo que nos importa es que sea azul y no amarillo, o verde, o rojo, o lo que sea. Lo que no es, ¿quién no marcó el gol? Que más me da, lo que yo quiero saber es quién lo marcó. Esa es la información, ¿no? Pues aquí lo mismo. Es decir, que la proposición no sea un atentado, pues si no es un atentado, pues no nos importa, ¿no? Lo importante donde pone la tinta, donde pone la carga el que habla, el opinador, el periódico, es lo que es, ¿no? ¿Y qué es entonces esa proposición de ley? En opinión del que habla, claro, ¿no? En opinión de otro, pues será otra cosa, pero ¿qué juzga el que habla? ¿Qué es esa ley? ¿Cómo es esa ley? Si no es un atentado, ¿qué es? Dice, pues es un factor de unión, un avance, ¿no? Fijaros la diferencia. No es un atentado, es un avance. ¿Con qué nos quedamos? El reconocimiento de un derecho. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Otra cosa es que estemos de acuerdo o no, que esa ley sea así, porque uno puede decir, pues no, no es un avance, es un retraso. Bueno, pues será tu opinión, como la opinión de este, es que es un avance, claro, ¿no? Pero lo importante es, ¿qué dice el texto? ¿No? ¿Con qué nos quedamos del texto? ¿Con que no es un atentado o con que es un avance? Y, ¿no? A Brasero dice, el reconocimiento de un derecho. Entonces entiendo que Brasero entiende que la ley o la, que el texto dice, no que lo piensa, ¿no? Porque no, no se trata de decir en el resumen y en la macro qué es lo que nosotros pensamos. Lo que tratamos de investigar y determinar es qué dice el texto, no qué pensamos nosotros. Nosotros después estaremos de acuerdo o en desacuerdo con lo que diga el texto, ¿no? Bueno, claro, pero eso, nosotros primero, antes de estar en acuerdo o en desacuerdo, tendremos que saber qué dice, claro, porque si no, tampoco podemos estar a favor o en contra. Efectivamente, Brasero, el texto dice eso, ¿no? Que la proposición de ley, que, o la ley que aprueba la normalización de las lenguas autonómicas en el Parlamento, ¿no? Pues es un avance. Otros pensarán que no, que es un atentado, pero el texto no. El texto, el que ha escrito el texto, el país piensa que es un avance. Por eso decíamos, ¿no? Entre otras cosas, que el que habla estaba a favor o en contra de esa ley, que es nuestro tema. A favor, ¿no? Por eso dice que es un avance. El que estuviera en contra diría, no es un avance en la igualdad de los ciudadanos, sino un atentado. Claro. A favor, claro. ¿No? ¿Lo veis? El juego. Bien, pues entonces toda esa, fijaros, como lo que no es no nos importa, lo eliminamos y nos quedamos con lo que es. Dice, es un factor de unión y un avance. Pues bueno, o cogemos el factor de unión o avance. Las dos cosas no. ¿De acuerdo? Tenemos que seleccionar. ¿No? Normalmente en la selección casi siempre nos quedamos con el segundo término después de la I. Y en las oraciones adversativas, después del pero, es donde está la información importante. Lo digo como norma general, que lo veremos muchas veces durante el curso y durante todos los textos que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Por eso yo me he quedado no con la primera parte de esos dos elementos coordinados, factor de unión y avance. Pues yo me quedo con el índice. ¿Entendéis? Siempre con el segundo término, es el que, de donde reside la mayor fuerza informativa. El que habla piensa que la ley es un avance. Independientemente que tú pienses que es un atraso, bueno, es tu opinión, o la opinión de otros medios, tan respetable como la esta. Pero lo que tratamos de averiguar es la opinión del texto, no la nuestra. La nuestra ya la sabemos, ¿no? Lo que tratamos de dilucidar, es qué dice el texto. Para poder resumirle, dice, sí, la idea fuera no es un avance, es un atentado, la negación sería no es un avance, claro, es decir, la idea contraria, ¿no? La opinión contraria, que podría expresar otro medio de comunicación, o tú, o yo, o cualquier otro, ¿no? Podría formularse así, podría, si estuviéramos en contra de esa ley, ¿no? Que ha aprobado el Parlamento, diríamos, la ley no es un avance, es un atentado, ¿te das cuenta? Pero el texto dice lo contrario. Por eso el texto está a favor o en contra de la proposición. A favor. ¿No? Diciendo como tú lo dices, no es un avance, es un atentado, el texto estaría como a favor o en contra de la ley. En contra. ¿Sí o no? ¿Lo veis con claridad? ¿Eh? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, ir a la oración 2. Porque hemos simplificado la oración 1. Fijaros lo larga que es. pues nos ha quedado tan simple como la ley es un avance en la igualdad. Eso es lo que dice el texto. Quizás no es lo que yo pienso, o lo que piensan otros medios, seguro que no, pero lo que piensa el que escribe es eso. Y eso es lo que yo tengo que reflejar en el resumen. No mi opinión ni la opinión de otros, sino la opinión del que habla, del que escribe, del que emite, del que hace el texto. ¿Lo entendéis? Pues eso es lo que vamos a tratar de buscar, ¿eh? Independientemente de las opiniones que nosotros podamos tener sobre ese asunto, ¿eh? Bien, pues eso será el primer enunciado del texto que lo hemos simplificado tan simple como eso. Y el segundo dice, además, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto de desarrolla? Dice, desarrolla lo que sea. ¿Quién es el sujeto de desarrolla? Está omitido, eso es una elipsis, ¿no? Pero está omitido, se puede, la ley, claro, la proposición de ley sobre el uso de las lenguas en el Parlamento, esa proposición de ley desarrolla, ese es el sujeto. Muy bien, Fede Luis IV, muy bien, Brasero, y muy bien, Assanz. Ese es nuestro tema, porque ¿de qué estamos hablando? O opinando, ¿de qué estamos hablando? De esa ley. Que esta la valora positivamente, aunque otros la puedan valorar negativamente, o yo mismo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Entendéis? Pero será el sujeto, ¿veis? Como el sujeto se confunde con el tópico, con el tema, casi siempre el sujeto de las oraciones será el tema del texto, la cosa de la que hablamos. ¿De acuerdo? Muy bien visto. Fede Luis, la ley. La proposición de ley sobre el uso de las lenguas autonómicas en el Parlamento. Eso es. Pues eso es un avance, dice la primera oración. Y la segunda dice que desarrolla no solo la letra, sino también, sino que... ¿Cómo es esa oración? Esas oraciones, lo voy a decir yo, esas oraciones son compuestas y se llaman adversativas. Es decir, son dos oraciones unidas por pero o por sino, igual que las oraciones coordinadas son dos oraciones unidas por y, o las disyuntivas son dos oraciones unidas por o, las adversativas son dos oraciones unidas por esos nexos, o sino o pero. Entonces, siempre que encontréis oraciones compuestas adversativas, es decir, dos oraciones unidas por pero o por sino, la relevante es la segunda, siempre. ¿De acuerdo? Lo que decir. Entonces, nos olvidamos de que desarrolle la letra de la Constitución, lo damos por sobreentendido, por implícito, como queréis decir, y ¿con qué nos tenemos con quedar? Que la ley recupera el espíritu de diálogo y concordia que marcó la redacción de la Constitución. Por lo tanto, ¿la ley es constitucional o no es constitucional, esa propuesta de ley que han aprobado el Congreso? Porque otros pueden pensar que no lo es. ¿Pero qué piensa el que habla? Que esa ley de las lenguas españolas, del reconocimiento de esas lenguas españolas en el Congreso, es constitucional. Pues por eso yo lo he apuntado en el número 2, que esa oración tan larga, adversativa, ¿no?, que son dos oraciones unidas por sino, no solo desarrolla la letra, sino también el espíritu. O sea, que es doblemente constitucional, no solamente literalmente, sino también en tanto a lo que quiere decir la Constitución española, ¿no? Por lo tanto, esa ley es plenamente constitucional a juicio del que habla, claro. Otros pueden opinar que no. Pero ahí todavía no podemos entrar, porque lo que tratamos es de saber qué dice el texto, ¿no?, para poder discutirlo, porque si no, tampoco podríamos discutirlo. Dice, entonces, lo que va detrás del sino es relevante siempre, siempre. Lo que va detrás del sino o del pero, en esas, porque el sino o el pero sirve para unir dos oraciones, ¿eh? Cuando el pero no sirve para contradecir dos párrafos, que entonces está a principio de párrafo, pero el pero en la oración, no en el párrafo, siempre une dos oraciones. Eso se llaman oraciones compuestas adversativas, unidas por pero o por sino. Pues siempre la segunda es donde está la carga informativa. Y la primera, pues, Pero bueno, si eliges la primera, pues tampoco pasa nada, pero siempre tienes que elegir, seleccionar, o la primera oración o la segunda. Entonces, yo te digo, elige siempre la segunda, ¿vale? Pero si eliges la primera, pues tampoco cambia mucho, no pasa nada, ¿vale? Eso, pues, tú valóralo y ya está, pero en líneas generales, siempre la segunda, y la primera la omitimos, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con la segunda. Yo me he quedado con la segunda. La ley es constitucional, ¿eh? O responde al espíritu de la Constitución. No la letra, ¿eh? Sino es plenamente constitucional. Responde a la letra y al espíritu, ¿no? Pues la ley, a juicio del que habla, es constitucional. Es decir, la ley de que reconocer el multilingüismo en el Congreso de los Diputados es, a juicio del que habla, completamente constitucional. No solo en la letra, sino también en el espíritu, ¿no? Pues bueno, es constitucional, ya está, así de sencillo. Por lo tanto, ¿veis? De esas dos oraciones, si nos quedáramos de las simplificadas ya, es decir, las oraciones simples que yo sé, macroestructurales, ¿no? Pues nos quedamos con una de las dos, con la primera o la segunda, me da igual, las dos me valen. Elegir una y os la anotáis, porque con eso vamos a hacer nuestro resumen. Ya tendremos la segunda idea del texto. ¿De acuerdo? Bueno, pues muy bien, Padilla, te quedas con la 2, pues la ley es plenamente constitucional. Pues eso es lo que me tienes que decir en el resumen, ¿eh? Es decir, el texto habla de la ley del multilingüismo en el Congreso. Primero dice, pues, lo que hemos dicho primero, y después, ¿no?, dice que la ley es plenamente constitucional. Pues bueno, eso ya será el resumen, cómo lo redacta cada uno, ¿no? Nosotros nos importa tener el esqueleto del resumen, las oraciones fundamentales que van a constituir nuestro resumen. Después, cómo las alarguemos, cómo las tratemos, cada una de esas ideas, pues cada uno lo hace libremente, ¿no? Pero la idea de que esa ley es constitucional, pues es una idea que está en el texto. Que después podremos discutir en la opinión personal y decir, pues no, pues sí, pues bueno, será tu opinión, como es la opinión de este señor, de este medio, ¿no? Si fuera un periodista particular de ese señor, ¿no? Pues la mía es esa y la de ese señor es esa, o la de ese medio es esa, pues vale, pero eso en el resumen no puede aparecer. No pueden hacer nuestras opiniones, no. Tienen que aparecer las ideas del texto, no nuestras opiniones. Nunca en un resumen puede haber opiniones personales. Eso ya lo haremos en el apartado 3, que se llama así, opinión personal, pero en el resumen no puede aparecer eso. Y estamos haciendo el preresumen, estamos haciendo lo que no puede faltar en nuestro resumen, ¿no? Y nuestro resumen es tan simple como eso. Después, esa macroestructura en el resumen la podremos agrandar un poquito, ¿eh? Para que no nos quede muy escueto. Pues le daremos nuestros detalles, ¿no? Los detalles del texto lo expresaremos de otra manera, pero la base será esa. Lo que tenemos que expresar en esa segunda idea es que la ley del multilingüismo en España es constitucional. Se sobreentiende a ojos del que habla, ¿no? Porque a otros ojos, pues a lo mejor no lo es, claro. Opiniones hay tantas como gustos, ¿no? Entonces, pues claro, eso ya, ahí yo no me meto. Tan válidas una como otra, claro. Opiniones, digo. ¿Estamos de acuerdo? Pues venga, vamos a los siguientes enunciados. Los siguientes enunciados os he puesto 3, ¿eh? Dice la primera: la sesión del Congreso responde plenamente al título preliminar de la ley fundamental. ¿Cuál es esa ley fundamental? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la ley fundamental en España? La Constitución, pues claro, ¿no? Entonces, la sesión, es decir, la sesión es el trámite donde se aprueba o se desaprueba esa proposición, ¿no? Pues es perfectamente constitucional, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Pues lo volvemos a decir. La sesión se ajusta a la Constitución. Y lo demás, si queréis, no lo leemos porque es absurdo, ¿no? Dice, con frecuencia olvidado, es decir, ese título, ese artículo de la Constitución, el periódico El País considera que muchos se han olvidado. Y entonces lo cita literalmente, porque las palabras que van entrecomilladas, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Eso no lo dice el periódico. ¿Quién lo dice eso? Porque por eso va entre comillas. No, la ley no. La Constitución. Efectivamente. Eso es una cita de la Constitución Española, ¿no? La Constitución Española, en uno de sus artículos, afirma eso. Lo que está entre comillas, ¿no? La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será, eso lo dice la Constitución, no lo dice la proposición de ley que ha presentado el partido X en el Parlamento, no. Eso lo dice la Constitución. ¿Sí o no? ¿Veis? La cita, como los ejemplos, las comparaciones, son argumentos que sirven para probar que algo es cierto. En este caso, que es la ley que han presentado, se ajusta a la Constitución, porque la Constitución dice esas palabras, y esas palabras parecen, ¿no?, a entender que, bueno, que la Constitución respeta y protege el uso de las lenguas autonómicas. Y de hecho, pues las lenguas autonómicas se hablan en las autonomías, ¿no? En Galicia se habla el gallego, etcétera, ¿no? ¿Veis? Pero eso son la cita. Pero nosotros no podemos nunca recoger las citas, siempre las eliminamos, como las comparaciones, en la macroestructura, porque esos son añadidos, son cosas que nos ayudan a convencernos, ¿no? Pero que no son relevantes, ¿entendéis? No son relevantes en las ideas, por eso concordarnos con lo fundamental es suficiente. Y esa oración tan larga, eliminando la cita y demás, lo que digo es que la sesión, ¿se ajusta o no se ajusta a la Constitución? Se ajusta, en tanto que la Constitución afirma literalmente todo eso que yo he omitido, me da igual. Todas las citas las omitimos, las citas, pues, como los datos estadísticos, pues se omiten. Es decir, el 24% de la población piensa que, dice el artículo, pues qué más me da que sea el 44% que el 45%. Diré muchos o pocos, ya está, ¿no? O la Constitución, ¿no? Esas son las citas de autoridad que sirven para argumentar, para dar fuerza a lo que se dice, a las ideas que se expresan. En ese caso, justifica que la sesión es constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice eso, que está escrito ahí, pero yo no tengo que recoger lo que dice la Constitución. Es decir, las palabras entrecomilladas, las palabras entre paréntesis, todo eso, en el resumen, cero. Todo eso lo vamos a eliminar, lo vamos a omitir. Porque para simplificar los textos tenemos que hacer esas operaciones mentales. Simplificar significa seleccionar, omitir y transformar. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa información, pues sí, es información del texto, pero no nos interesa. La dejamos pues para comentar en nuestra opinión, pero en el resumen no nos sirve de nada. ¿De acuerdo? Pues venga, dice la 2, y esta sí que sí. Es decir, en la estructura profunda, en la macroestructura del texto, igual que no puede haber negaciones, puede haber interrogaciones. Oraciones interrogativas. Pregunto. No, claro, no puede haber. Tenemos que transformar los enunciados interrogativos, como los negativos, en la macroestructura, en enunciados afirmativos, asertivos. Igual que los exclamativos, no. Bueno, eso lo tenemos que transformar todo y quitar ese valor interrogativo, ese valor, y transformarlo todo en una aserción, en una afirmación. ¿De acuerdo? Por norma. Por eso yo en el 2, ¿veis? No me hago ninguna pregunta, sino digo lo que dice esa pregunta, que eso, por cierto, se llaman preguntas retóricas, pero bueno, no vamos a entrar en ese asunto. Dice, ¿qué mayor respeto y protección que reconocer el derecho de los representantes de los ciudadanos a expresarse en los idiomas que hablan sus representados? Es decir, respeto y protección, que son las palabras que ha utilizado antes la Constitución, ¿no? Que las lenguas merecen ese respeto y protección. Pues qué mayor respeto y protección que permitir que se hablen esas lenguas en el Congreso. Pero eso es una pregunta retórica. La respuesta es que se hablen esas lenguas en el Congreso es acorde a la Constitución. Que los diputados expresen en lenguas autonómicas es lo mejor que podemos hacer por los ciudadanos a los que representan, que también hablan en esas lenguas, los diputados catalanes, vascos o gallegos, ¿no? ¿Veis? Pero yo no reformulo esa oración, he quitado las interrogaciones, ¿veis? Y me he quedado con lo que significa, así de sencillo. Y la tercera, como señaló el primer presidente de la democracia, respecto al régimen nacido tal, la actual iniciativa trata de convertir en normal en el Parlamento lo que ya es normal en la calle. Entonces, lo que está diciendo es que la ley que se ha aprobado del uso de las lenguas regionales, autonómicas, perdón, en el Parlamento, pues esa ley normaliza el uso, ¿no?, de las lenguas tal en el Parlamento, como se hace en la calle, claro. Si en Cataluña hablan catalán, o en Galicia hablan gallego, o en País Vasco hablan vasco, pues ¿por qué no se va a hablar así en el Parlamento? ¿Veis? Pero Adolfo Suárez y todo lo demás son argumentos, eso no me importa. Lo que me importa es la idea, ¿no?, que la ley normaliza el uso del bilingüismo institucional, o que los diputados se pueden expresar, si queréis, en las lenguas autonómicas, o que la sesión es constitucional. Pues elegir una de esas tres y con esa nos vamos a quedar. Cada uno que elija la que quiera. ¿Os parece? Pues venga, vamos a ir rápido porque si no, no vamos a terminar y mi intención es terminar. Dice, siguiente lámina, siguientes oraciones. ¿Veis? Yo corto oración por oración, ¿eh?, para conseguir una oración simple. Y a través de esas oraciones simples construiré mi resumen. O escribiré, o redactaré mi resumen. Pero una vez que tenga claro qué es lo que voy a redactar, es decir, qué ideas voy a recoger en mi resumen, ¿no? Entonces, esa transformación de la microestructura en la macroestructura es un trabajo previo, ¿eh?, en la que al final me quedarán 5, 6, 8 ideas, las que sean, ¿eh?, macroestructurales, pues esas 6, 8, 6, las que sean ideas macroestructurales, serán las que pondré a la hora de redactar mi resumen. Bueno, vamos a verlo. Venga, voy a darme un poco de prisa. Dice, la única anomalía es que haya llegado tan tarde y solo debido a la necesidad del PSOE. Y ahora un paréntesis, ¿no? Un guión. Dice que tradicionalmente, además, con más delito, PSOE se opuso a hablar catalán y vasco en el Congreso, ¿no? Entonces dice, de contar con los votos de los nacionalistas catalanes, ¿eh?, es decir, la ley, según dice el periódico, es debido a la necesidad del PSOE de que los independentistas la apoyen, ¿no? Pues ese es el defecto que tiene, según El País, esa ley, ¿no? Que no ha nacido de que es realmente constitucional y necesaria, sino que esa ley ha nacido, esa proposición de la ley, ha nacido de la necesidad del partido gobernante de contentar a los otros, no por convencimiento. ¿Sí o no? Es decir, la ley ha llegado tarde porque a él le parece buena. Si le pareciera mala, diría, ha llegado muy pronto la ley, ¿no? Pero como le parece buena, dice, pues ha llegado tarde, ¿no? ¿Sí o no? Y ha llegado además debido a la necesidad del partido gobernante de buscar los acuerdos con los partidos periféricos, ¿no? Bueno, pues eso es una lacra, ¿no? Una tacha que pone el periódico a esa proposición de ley, ¿no? Que no parte tanto de que la cosa sea justa o necesaria, sino de la necesidad política del momento, ¿no? ¿Eh? Bien, pues esa es la primera idea. Y yo la subrayo, o la analizo, o la ley llega tarde. ¿Eh? Otros podéis decir, si queréis, la ley llega tarde. No, pues la ley, ¿no?, es una deuda con el independentismo. Pues también me vale perfectamente. ¿Eh? Quizá mejor que lo que yo os he puesto. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos la primera idea. Segunda idea. No sirven los argumentos que reivindican el uso de una sola lengua porque sea la que todos hablan. Eso no es válido. Es decir, reconocerla solamente el español o el castellano porque todo el mundo la entiende, ¿no? Los catalanes entienden castellano, ¿no? Y los vascos y los gallegos, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que hablar en castellano porque es la que entendemos todos, porque muchos no entendemos, y yo el primero, el vasco o el catalán o el gallego, ¿no? ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, los vascos o los catalanes o los gallegos sí que me entienden a mí, ¿no? Por lo tanto, todos hablamos castellano. Pues el guardián dice, no, ese argumento no me vale. Eso no es válido. Es decir, los argumentos funcionalistas, ¿no?, son inservibles, ¿veis? He transformado la oración, que en origen es negativa, no sirven, yo la he transformado en una oración afirmativa. Los argumentos son inservibles. Ahí no hay negación, ¿no? No digo que no sirvan, sino que, ¿veis? Lo que quiero decir, he transformado la negación en una afirmación, porque los enunciados macroestructurales no pueden ser negativos. ¿De acuerdo? Bien, venga. Pues siguiente. Las lenguas no agotan su función social en la mera comunicación. Pues si no la agotan es que la rebasan, ¿no? Pues las lenguas rebasan el hecho de que nos podamos entender, ¿no? Tienen otros valores, y lo va a decir después. ¿Qué otros valores tienen? Dice, también, sujeto, las lenguas atesoran un valor simbólico. Pues las lenguas tienen un valor simbólico, ¿no? Es decir, no solamente sirven para comunicarnos y entendernos, sino que también tienen un valor de identidad, simbólico, ¿no? Pues eso es lo que dice. Por lo tanto, los que dicen que lo mejor es que todos nos entendamos en la misma lengua, olvidan, ¿no?, que la lengua, además de funcionar, debe tener o respetar, ¿no?, a esos usuarios de esas lenguas, ¿no? Es decir, tiene un valor simbólico, ¿no?, identitario, ¿no?, en el que se reconocen los que hablan esa lengua, ¿no?, que son muchos, catalanes, vascos, ¿no?, gallegos, ¿no? Todos estos, pues para reconocerse, tendrán que... es decir, para ellos quizá la lengua sea algo más que comunicarse, ¿no?, sino que les gusta, ¿no?, como hablantes de esa lengua, ver que en el Congreso de los Diputados, que es de todos, no solo de los castellanos, también de los gallegos, y también de los vascos, y de los catalanes, y de los murcianos, y de todos, ¿no?, pues que su lengua regional esté reconocida como tal en ese ámbito, ¿no?, desde un punto de vista simbólico, ¿no?, más allá de que funcione o no funcione, de que todos nos entendamos o no nos entendamos, ¿no?, sino que para reconocer su origen, su presencia, su lo que sea, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no, ¿eh? Eso ya ahí yo no me meto, pero lo que dice el texto es estrictamente eso. En eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues venga, de esas cuatro oraciones, ya no en las amplias o microestructurales que están en todos sus detalles, sino en las macroestructurales que yo os he apuntado debajo, pues elegir una. Bueno, si queréis dos como mucho, pero no más de dos. Una solo. Porque si os fijáis bien, unas están dentro de otras. Tampoco es necesario elegirlas todas. ¿Con cuál os quedáis? Para simplificar ese... Con la 4, pues ya está. Yo también me quedaría con la 4. Es la más informativa desde mi punto de vista. Pues ya está. Entonces, fijaros, todo ese fárrago de palabras que significa el enunciado 1, 2 y 3 y 4, pues lo hemos simplificado, eliminando, seleccionando, transformando en un solo enunciado tan simple. Las lenguas, sujeto, tienen un valor simbólico, predicado. Núcleo del predicado, tienen un valor simbólico, pues su complemento directo. Eso es una oración simple. No negativa, no interrogativa, no exclamativa. Todas esas modalidades hay que evitarlas en el resumen. No se puede utilizar esas modalidades gramaticales. ¿De acuerdo? La interrogación, la exclamación, están fuera de uso en el resumen. Y en la macro con más motivo. En el resumen, si quieres, casi lo podría, a la hora de redactar el resumen, bueno, podríamos tener una mano más abierta. Pero a la hora de construir la macroestructura del texto, tenemos que ser rigurosos. Y eso no lo podemos aceptar. Oraciones interrogativas, exclamativas, etcétera. O negativas. Nada. Todas nuestras enunciados macroestructurales tienen que ser, además de simples, no compuestos, no complejos, simples, y además de simples, no pueden ser negativos, ni interrogativos, ni exclamativos. ¿De acuerdo? Sino afirmativos, asertivos. Ese es el juego, ¿vale? Venga, pues siguiente. A ver si me da tiempo a terminar o ya estoy muy fuera de hora, no lo sé. ¿Ya me he pasado de hora o todavía no? No sé. Bueno, vamos a intentar terminar, ¿vale? Ya... Dice Fede Luis que sí que me he pasado de hora. Bueno, pues venga, terminamos rápido. Dice, tiene todo el sentido que la lengua oficial en toda España, es que es difícil el comentario, ¿eh? Esto, a fuerza de trabajar todas las semanas, pues vamos a hacerlo, ¿entendéis? Y de trabajar como estamos trabajando conjuntamente, reflexionando al mismo tiempo sobre lo que hacemos, ¿no? Pues es así como vamos a... Y al principio ya os digo que es un poco duro y difícil llegar al final, pero no os preocupéis que estamos al principio, estamos en la segunda tutoría, ¿no? Cuando llevemos unas cuantas tutorías, pues será todo más ágil y más fácil, ¿eh? Ahora es para entender los rudimentos y los conceptos principales, que después lo haréis de corrido y sin seña, como se dice en el MUS. Se dice de corrido y sin seña. Bueno, dice, tiene todo el sentido que la lengua oficial en toda España, el castellano, sea utilizada con mayor frecuencia que las otras, pero... ¿Veis? Oración adversativa. Eso es así, pero... Pues todo lo antes del pero lo elimino y me concentro en simplificar todo lo que viene después del pero. Pero convertir su uso en obligatorio es cercenar el espíritu de la Constitución. Es decir, hacer obligatorio el castellano, ¿no? Pues es ir en contra de lo que la Constitución dice sobre el respeto de las lenguas españolas, que no son el castellano. A juicio del que habla. Otros pues pueden pensar lo contrario, ¿no? Siempre estamos poniéndonos en los zapatos del que habla, ¿de acuerdo? Y después ya tendremos tiempo, una vez que nos pongamos bien y entendamos bien al que habla, porque nos hemos puesto en sus zapatos, pues tendremos tiempo de oponernos o de explicar nuestra oposición a lo que dice el texto. Pero sin comprender y sin ponernos en los zapatos del que habla, pues difícilmente le vamos a contradecir o no contradecir, ¿no? O confirmar, rechazar o no rechazar, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso lo importante al principio es comprender. Después ya tendremos tiempo de contraponernos, etcétera. Dice, no es una... la primera oración, pues fijar, yo la he simplificado así. La obligatoriedad o la exclusividad, si queréis, del castellano, cuarta o cercena, ¿el qué? El espíritu constitucional. Por lo tanto, ¿la ley del multilingüismo es buena o es mala a ojos del que habla? Pues sin duda buena, ¿no? ¿Lo entendéis? Bueno, ¿veis? Eso es una oración simple. La exclusividad del castellano coacciona, cuarta, cercena, limita, ¿no?, el espíritu constitucional. Para desarrollar el espíritu de la Constitución española, pues esa ley o esa proposición de ley de reconocimiento de las lenguas cooficiales, pues al que habla, vuelvo a repetir, pues me parece que es así, ¿no? Le había dicho que esa ley era plenamente constitucional, no solo en la letra, sino en el espíritu, pues lo mismo. Por eso mantener el castellano como lengua única en el Congreso, pues a ojos del que habla, es... limitar la Constitución, es ponerle trabas al precepto constitucional que aboga por lo que habíamos visto antes citado entre comillas, ¿sí? Por eso, ¿veis? Toda esa oración tan larga yo la he resumido en una oración simple, ¿veis? Que se la obliga, la exclusividad del castellano limita la Constitución, cuarta la Constitución. Va contra la Constitución. En el fondo no es plenamente constitucional, según el que habla, claro. Porque sobre eso, claro, hay muchas opiniones, ¿no? Pero estamos intentando averiguar la opinión del que habla. Segunda, no es una exageración calificar la jornada. Y ahora ya cambiamos de tema. Aquí a lo mejor se había perdido el compañero, porque decía, me he perdido. Claro, porque hay una parte del texto hasta aquí, ¿no?, donde expone pues el asunto, la ley es constitucional, los argumentos contra esa ley no son aceptables, etcétera, y la parte donde dice cómo han actuado los diferentes grupos parlamentarios frente a esta sesión, frente a esta ley, pues es lo que nos va a explicar Adado, ¿no? En fin, en la primera parte del texto nos explica la constitucionalidad, etcétera, de esa proposición, y en la segunda, las reacciones diferentes de los grupos parlamentarios respecto a esa ley. Pues claro, no van a ser unánimes, ¿no? A unos les parecerá bien y a otros mal. No, claro. Pues venga, es lo que vamos a ver ahora. Dice, no es una excepción calificar la jornada de este martes marcada por la normalidad como histórica. Pues bueno, diremos que la sesión del Congreso en la que se ha aprobado esa ley, se sobreentiende, es histórica, ¿no? Y veremos que es histórica a ojos de algunos partidos, de otros no, ¿no? Eso serán las reacciones, como cada formación política, ¿no?, ha intervenido en esa sesión del Congreso. Dice, bueno, la sesión del Congreso es histórica, ya está. Dice, es el término que usaron histórico numerosos portavoces. Imagino que serían los portavoces que están a favor, claro, los que están en contra utilizarían otro, ¿no? Pero algunos portavoces o los portavoces de determinados grupos, lo sobreentendemos, pues confirman que fue una sesión histórica, ¿no? A ojos de algunos grupos políticos es una sesión histórica, ¿no? Reconocer las lenguas autonómicas en el Congreso. Siguiente. Tenéis que elegir una de las tres. Venga, dice, es que ya estoy apurado de tiempo. Dice, para Junts per Catalunya, pues eso es un partido político, ¿no?, independentista, etcétera, ¿no? Dice, lo es histórica, porque la considera la ley o la proposición de ley sobre la meta, etcétera, un paso decisivo para el reconocimiento del catalán, no en España, en la Unión Europea. Por lo tanto, si no lo reconocen en España, ¿cómo lo van a reconocer en Europa, no? Pues es un paso histórico para esa formación política, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a decir que los nacionalistas, como yo os he puesto en el número uno, si queréis poner catalanes, ¿no?, pues me da igual, el catalanismo, los nacionalistas, hablan de una sesión histórica. Por eso antes habíamos dicho que la sesión era histórica, ¿no?, porque algunos portavoces así la calificaban. Por ejemplo, este grupo político. Dicha defensa, no obstante, chocó con la previsible reticencia de los 27. ¿Quién son los 27? Los 27 será la Comunidad Europea. Es decir, la Comunidad Europea aplaza el debate, no reconoce nada, porque claro, no solamente está el catalán, el vasco y el gallego, está el corso y un montón de lenguas que se hablan en Europa que no están reconocidas oficialmente, ¿no? Que reconocerlas, todas esas lenguas regionales, pues a lo mejor vas a poner un problema. Entonces, la Comisión Europea es reticente, ¿eh? Eso es lo que nos dice el texto, ¿no? Pues Europa se muestra reticente. Esa es la cosa, ¿no? Es decir, los nacionalistas lo alaban. Europa se muestra reticente. Reticente no quiere decir que lo niegue, ¿no?, sino que lo va a pensar, ¿no?, que está en ello, ¿no? Pero tampoco da el sí, ¿eh? Vamos a ver qué más pasa. Dice, esta es muy larga, cuatro oraciones. De la sesión en la Cámara Baja finalmente destaca, y esto es muy interesante, la discreta oposición presentada por el Partido Popular. Pues la oposición del PP, ¿no?, es discreta. No digo fue, porque yo siempre pongo en presente. En la macroestructura, a la hora de redactar el resumen, pues a lo mejor no pasa nada por poner un pasado, ¿no? Pero yo en la macroestructura siempre presentes. ¿De acuerdo? Pues dice que la oposición fue discreta, ¿no? Es discreta. Quien no se opuso de una manera el PP a lo loco, ¿no? Decir, no, eso es imposible, eso es inconstitucional, eso es inadmisible, eso está fuera de todo lugar. Según el periódico, el PP tuvo, sí, se opuso, ¿no?, y votó en contra, pero de una manera discreta. ¿No es eso lo que dice el texto? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Dice dos. La formación ultraderechista identifica a la unidad de la nación con la exclusividad de la lengua. Un paradigma del nacionalismo etnicista, buscar etnicista en el diccionario y no lo vais a encontrar, porque eso es un neologismo. Todavía ese adjetivo no ha sido recogido por la Academia Española de la Lengua. Si muchas personas lo usan, pues entonces ese adjetivo pasará al diccionario. Pero buscarlo en el diccionario y veréis cómo no lo vais a encontrar. ¿Por qué? Porque es un neologismo, Es una palabra formada a partir de etnia o etnicismo, y a partir de ahí pues se forma esa palabra mediante el sufijo ista, pero esa formación pues es un neologismo, es una palabra inventada por el periódico, ¿de acuerdo? Bueno, eso es aparte. Pero lo que nos dice es que la formación ultraderechista, ¿no? Pues, ¿qué dice? Que los ultraderechistas, imagino que se refiere a Vox, ¿no? En este contexto, ¿no? Pues, para hacerlo más corto, Vox identifica la unidad territorial, es decir, la unidad del territorio español con la unidad lingüística, aunque, es decir, para que España sea una, todos tenemos que hablar español. Eso es lo que dice la extrema derecha, según el periódico. ¿Estamos de acuerdo? ¿El periódico lo comparte esa opinión? Parece que no. ¿No? Parece que no pasa nada que en el territorio nacional se hablen muchas lenguas, como ocurre en Canadá o en Suiza o en Bélgica o en muchos otros sitios, ¿no? Pero bueno, pero dice que la ultraderecha, ¿no?, identifica la unidad del territorio con la unidad lingüística, ¿no? Entonces, por eso se oponen. Bueno, eso es tu opinión, es riqueza, ¿no? Para estos de la ultraderecha no es riqueza, ¿no? Sería lo contrario. Entonces, lo que tenemos que evitar a la hora de conseguir nuestra macro y redactar nuestro resumen, ya os digo, son las valoraciones subjetivas y nuestras propias opiniones, sino ceñirnos estrictamente a lo que el texto dice, ¿de acuerdo? Y no a lo que nosotros pensemos, Eso es muy importante. Bueno. Y después, bueno, yo lo he resumido, le he simplificado así, ¿no? Los ultraderechistas o Vox, ¿no?, identifica lengua, ¿no?, y unidad del territorio, ¿no? Pero es una identificación, pues, que a ojos del que habla es falsa, ¿no? Por eso este se opone y el otro lo pone en evidencia. Dice la tercera, por su parte, el portavoz del PP, ¿no? Es decir, el PP defiende una España plural. Dice, por su parte, el partido del PP, el nombre no nos importa, porque nunca nos importan los nombres propios, siempre los vamos a eliminar en el resumen, ¿entendéis? El resumen no puede haber nombres propios, ¿no? Porque da igual que fuera ese señor o ese otro, si dicen lo mismo, ¿qué más da? Que sea Semper, que sea cualquier otra persona de ese mismo partido. Daría lo mismo, ¿no? El hecho es que ha dicho eso. ¿Entendéis? Por eso los nombres propios nunca son importantes, aunque yo sé por experiencia que a vosotros siempre os quedáis con los nombres propios como esenciales y como algo que no podéis renunciar a ello, pues hay que renunciar a los nombres propios, ¿no? Y si ese es el portavoz del PP, ese señor, pues yo diciendo el PP o el portavoz, no tengo que por qué citar el nombre de esa persona, ¿entendéis? Ni de ese, ni de ninguna. En general, ya veréis cómo los nombres propios siempre los vamos a eliminar, como criterio. Siempre los vamos a omitir, porque en eso consiste simplificar el texto, dejarlo simple, sencillo, y para eso hay que omitir pues los nombres propios, de esas cosas que hay que omitir. Las oraciones subordinadas, de esas cosas que hay que omitir. En las oraciones compuestas, pues la primera parte, eso es lo que hay que omitir. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, iremos aprendiéndolo con la práctica. Las comparaciones, los ejemplos, eso es lo que hay que omitir. En el resumen, Y por último, pues dice, es una pena que su formación, la formación, ¿cuál es la formación? Pues el PP, ¿no? La formación de ese señor, del portavoz, ¿no? Pues es una pena que su formación, que el PP, si es una pena, pues ¿qué le parece al que habla la posición del PP? Pues negativa, mala, contradictoria, ¿no? Claro, porque el que opina el país, pues normalmente no es afín al PP, ¿no? Igual que el mundo, el ABC, no es afín al PSOE, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? ¿Entendés? Pues esos son los juegos que es lo normal, ¿no? Y dice, pues, es una pena que su formación criticara la bondad de una idea, si dijera que está mal, ¿no?, las lenguas en el Congreso, cuando el mismo portavoz del PP habló en vasco, en euskera. Entonces, eso es contradictorio, ¿no? Pues es lo que nos dice. El PP se contradice. O si queréis, el portavoz del PP se contradice. Me da igual. Decir lo más grande que es el PP o ese concreto portavoz que es el que se contradice, ¿no? Para separarle de su partido. Lo mismo, ¿verdad? Lo más general o lo más concreto, particular, que es el portavoz. En cualquier caso, el portavoz o el PP se contradice. Porque dice que la ley no la aprueba, pero habla en vasco en el Congreso. Pues eso es una contradicción, a ojos de este periódico, quizá a ojos de otros, pues no lo sea. ¿Habéis entendido? Venga, pues ya terminamos porque ya me he pasado de mucho de hora y no tenemos mucho tiempo. Así de simple me ha quedado la macroestructura. ¿Vale? España reconoce el multilingüismo institucional. Cada uno elige de las oraciones. Queda un minuto para alcanzar el límite de la grabación. Un minuto. Pues bueno, ya ahí tenéis el resumen. Con eso tenéis que redactar un resumen. Y el resumen tiene que tener estas características. Primero, una frase de introducción. El texto habla del multilingüismo en las instituciones, por ejemplo. Punto y seguido. Vamos a utilizar palabras de enlace para decir lo que va primero, lo que va después y lo que va al final. Pues primero, pues lo que diga primero, ¿no? Que España ha reconocido el multilingüismo institucional como han hecho otros países, ¿veis? Así sí puedo poner en el resumen alguna comparación, puedo alargar esos enunciados tan simples, ¿no? En el resumen, sí. La ley supone un avance, ¿no? Después dice el texto que la ley normaliza el uso de las lenguas regionales y que las lenguas, además, tienen un valor simbólico. Punto y seguido. A continuación, o luego,